¿Cómo les va, señoras y señores? Buenas tardes, bienvenidos. Una hora de Jorge Ramos y su banda. Mucho tema habría para hoy. Seguramente no nos va a dar el tiempo para todo, pero titulo, Por fin, un día sí estuvo del lado de la verdad. José del Valle la semana pasada dijo: el Girona no puede ser campeón de la Liga Española. Con lo que vimos ayer, José del Valle, chapó. Tenía toda la razón. El fútbol mexicano, América y Tigres no sacan el pie del acelerador. Mejoró un poquito el Cruz Azul. Me gustó Chivas, pero perdió. Hablando de América, iguala al Real Madrid en algo que hace. Sí, compra por un precio y vende por menos. Un jugador donde el viernes Hernán Pereira dijo que se iba del América, está a punto de ser oficializado como una venta a pérdida. La Superliga en Europa vuelve a amenazar a la UEFA. Ojalá tengamos tiempo para tocar todos estos temas, porque acaba de terminar el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Granada por 1-0 y otra vez la polémica. Ayer fue penal en favor del Real Madrid. La de hoy no fue penal en favor del Granada. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
Son diferentes, son jugadas diferentes. Habrá que analizar las dos. Sí, son diferentes. Individuales por una separado. Por separado para jugador, después, ¿no? Opinar de una y opinar de la otra. Pero bueno, lo de ayer, sí, lo de ayer. Me hizo acordar cuando fuimos a transmitir a las afueras del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Se acuerda lo que nos pasó?
¿Se acuerda lo que nos pasó con las cámaras? Nos robaron cámaras, nos robaron todo el equipo.
Nos robaron todo. Nos robaron todo.
Parece que eso, en esa zona...
Me hizo recordar eso. Fuimos a transmitir, nos robaron todo. Nos vaciaron la camioneta que teníamos, todas las cámaras. Pero bueno, ¿qué va a hacer, ¿Qué va a hacer? Ay.
¿Cómo le va? Lo felicito, del Valle. Usted lo adelantó. El Girona no puede ser campeón de la Liga Española. Y está claro. Le digo una cosa. ¿Hoy usted fue al oculista hoy de mañana? ¿Fue al oculista?
Sí, fui al oftalmólogo, ¿no? Sí.
Al oftalmólogo, bueno. Está bien, está perfecto. Sus ojos están perfectos. Yo sé que usted ayer no podía creer lo que estaba viendo, por eso hoy de mañana dijo, no, yo tengo que ir al oftalmólogo. Pero estoy convencido que el oftalmólogo le dijo, estás viendo espectacular, ¿no?
No, lo de hoy, Jorge, fue una visita de rutina. Lo de ayer fue elocuente, fue muy grave, muy grave. El Madrid ganó 3 puntos, pero perdió prestigio. La Liga perdió credibilidad. El arbitraje de España hoy amanece por los suelos. Y usted tiene razón, yo siempre estoy del lado de la verdad. Le faltó agregar que le voy a ganar un desayuno a Carolina de las Alas. O sea, Caro me la dejó picando. Y ante esas
ya lo perdió, ya lo perdió.
Ya lo perdió. Pero mire cómo ha ido reculando. Antes decían que no quedaba entre los 4 primeros. Ahora dicen que no es campeón. Algo bueno estar haciendo el Girona, digo yo, ¿no?
Sí. Qué bien que juega. Bueno,
una cosita, señores, Jorge. Hay
rapidito, vamos.
En el saludo. Hay victorias que no son favorables, como esta del Real Madrid y la de Messi la semana pasada. La victoria del The Best de Messi, ese galardón, me parece que le está quitando prestigio, si se le puede quitar a Messi.
Sí, pero ese no se lo propuso Messi.
Aunque él no haya sido... Bueno, pero ayer el Real Madrid tampoco, ¿no? Digo eso, lo dejo ahí en la mesa.
Señora, señora.
No sé.
¿Vino Santa Claus para Belén y Bianca? ¿Vino Santa Claus?
Siempre con pasos, con galletitas, la leche, todo.
Señora, un trabajo, de orfebre fue lo que hicieron a través de la pantalla de Real Madrid Televisión y a través de los medios que responden al Real Madrid. De orfebre el trabajo que hicieron, de orfebre. Lamentable, la verdad que lamentable lo que pasó ayer. Yo lo veía y no lo podía creer. Es algo que desprestigia absolutamente al torneo. Es algo que a esta altura yo creo que hasta habría que parar el campeonato, algo que no va a pasar. Hay cosas peores que lo que pasó ayer para parar el campeonato y no pasa. Entonces, pero es gravísimo lo que pasó. Bueno, tan grave es que estuve viendo televisión de otros países y en todos lados, en todos lados se puntualizó el hecho, y estuve leyendo también prensa de otros países, en todos lados se puntualizó lo que ocurrió ayer. Y como yo siempre digo, la víctima no es Barcelona, aunque es algo de víctima, o Girona, o Atlético de Madrid. No, la víctima, ¿sabe quién es? El Almería, que está tratando por no descender. ¿Eh? Y uno no sabe a esta altura si estos tres puntos de ayer no lo termina. Capaz que desciende por 10 puntos. Sí, pero
va último y no ganó. Va último y no ganó un solo partido en el campeonato, Almería. Sigue último.
Sí, está bien.
Y ya está. Uno lo ve comprometido con el tema del descenso.
Exactamente.
Pero era para ellos una motivación, una inyección de ánimo para el resto del campeonato haber obtenido un buen resultado. 2-1, sí. 2-0, un 3-1, como se puso el partido en un momento, aunque después fue anulado.
Sí.
Yo me di la tarea también de escuchar, me pareció muy interesante y qué bueno que se publicó, los audios del VAR. Los audios del VAR. Y claro, cuando escucho los audios del VAR, no tengo dudas que Hernández condicionó al árbitro, a Francisco Hernández. Claro. Francisco Hernández Maeso lo condicionó. Y presté mucha atención en cada diálogo, a cada palabra que utiliza. Y hay una en la tercera que es evidente, pues entraremos en más detalles.
Hernández quiso ser indultado por el Real Madrid e hizo lo que hizo, porque venía siendo atacado por el Real Madrid. Y esos ataques lo tenían mal. Sabían que si la situación no cambiaba, lo iban a empezar a suspender, iba a empezar a desaparecer. Entonces dijo, tengo que hacer algo. Y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo. Pero bueno, lo escucho
cuando,
del Valle.
Vaya,
yo sé que para del Valle tiene que ser un día difícil.
Punto, cuando usted vaya punto por punto, podemos ir opinando sobre eso. Pero digo yo, ¿hasta qué punto Hernández y él...? Por ejemplo, por eso es que le digo que no me quiero adelantar cuando vaya jugada por jugada. Pero ¿hasta qué punto tuvo él la culpa? Si él dice que no es gol de Vinicius y el VAR lo llama y de alguna manera le dice, no, es que tienes que valerlo, ¿qué culpa tiene?
Bueno, pero es que Hernández era el VAR, Carolina.
Pero lo que pasa, mire, Carolina.
Hernández era el VAR, no era el árbitro.
Yo pensaba que usted decía Francisco Hernández.
No. Hernández. Francisco Hernández era el árbitro.
El árbitro central,
si jugada por jugada.
Que el VAR puede condicionar, pero si usted se encuentra un árbitro con personalidad, el árbitro sigue siendo el único resolutivo. Sí, el árbitro, lamentablemente, le faltó lo que hay que tener para pitar en primera división. No. Porque cuando analizamos las jugadas, él, en el penal que le dan al Real Madrid, él no había marcado absolutamente nada. Después, si el árbitro le dice, a ver, hay una mano, es correcto, hay una mano clara, pero el fútbol, como la vida es cronológico, antes de la mano hay doble falta, primero de Rüdiger y después de Joselu. Después, en el gol que le anulan al Almería por la supuesta falta de Bellingham, él está ahí, él está a un metro, él dice juegue, él cuenta de lo que pasó.
Lo ve al lado y dice juegue. Exacto.
Claro, es que eso es lo grave, Jorge, que el VAR condiciona, por supuesto, el VAR llegó a hacer su trabajo, pero contó con un cómplice, contó con un árbitro sin personalidad, un yeser, que lo que usted dice es cierto, se dejaron condicionar, les falta personalidad. En la otra, a ver, él no marca el gol porque él ve mano de Vinicius, él hace la seña de que hay mano de Vinicius.
Lo anula el gol.
Exacto.
Exactamente, él anula, entonces el VAR le dice, revisala. Perfecto, pero si él estaba ahí nuevamente, bien ubicado, bien posicionado, y se deja cambiar la opinión. Y después, las jugadas chiquitas, ustedes vieron al 74, a ver, hay una falta de Bellingham, la falta es de Bellingham, y terminan marcando de falta a Alex Pozzo, y le sacan amarilla a Alex Pozzo. Claro, era falta de Bellingham, y quizás hasta de Rojas,
cuando él no lo toca,
Carolina.
Es Bellingham que barre.
Muchacho, yo quiero decirles algo, Yo sé, esto está fresquito desde ayer, pero está la historia en España. Yo recuerdo cuando surge el caso Negreira, que es donde hoy el aficionado del Real Madrid y el clientismo del Madrid se escudan, yo recuerdo que dije, porque me acuerdo que José del Valle ¿Qué fue? Usted dijo algo donde... usted dijo algo como que el Barcelona ya había sido juzgado socialmente, creo que fue lo que dijo usted, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
más allá,
correcto.
¿No? ¿Verdad? Y yo dije que el Barcelona y el Real Madrid socialmente han sido juzgados toda la vida hubo sombras de sospecha y cosas que ya no son ni sospecha como lo que vimos ayer y ya lo habíamos visto antes. Esto es una prueba. Esto es una prueba, señores, de lo que pasó. Esto es una prueba. El mundo del fútbol le prestó atención a esto. Lo decía Carolina, ¿no? Esto, y yo lo había dicho en alguna oportunidad, estas son las cosas que desprestigian todo. Después no te podés enojar, ¿eh? Recibís los favores y después te enojas. Si alguien te dice que te favorecieron, no te enojes. Desaparécete, pero no te enojes. Bueno, hacemos el trabajo, vamos jugada a jugada.
Vamos, sí. está bien, vamos.
Vamos con la primera de todas, ¿no? El penal.
¿Con audio del VAR o sin audio del VAR? Pregunto para callarnos, ¿no? O para hablar
arriba. Yo no sé cómo la quieren hacer ustedes, porque la verdad que no sé. Si escuchamos el VAR, no opinamos nosotros.
Estoy preguntando. Perfecto.
Lo que diga la producción.
Si quieres, Ibar. ¿Sabes que yo tomé nota? Porque yo me di la tarea de escuchar los audios y tomar nota de los que había dicho. Sí. En el tercero queda muy en evidencia. Como sí, Hernández sí. Hernández, bueno, como dice José, condiciona al árbitro. Pero bueno, vamos, como usted diga.
Usted maneja el programa. En el primero, ¿sabe lo que pasó en el primero, Hernán? En el primero, sí. En los audios que se dieron a conocer, hay un audio que no está, donde Hernández habla, y el programa Gigantes FC lo consiguió el audio y lo publicó, donde Hernández ve que hay una falta de Vinicius que desplaza a su defensor, que yo lo vi en vivo. Para mí, yo dije falta de Vinicius. La primera falta de Vinicius, dije yo, en el gol ese. Hernández también la ve. Y entonces después editan el audio y sacan esa parte. Hernández dice, vamos en vivo y o sea, es vergonzoso. Y resulta que se filtró el audio. Y ahora están haciendo una investigación por qué se filtró ese audio. Es vergonzoso. Pero vayamos, arranquemos con el penal y pongamos lo que dice el VAR. Aquí está.
Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería.
De acuerdo, voy a verla.
Se la pones en super slow para que él la pueda ver.
Vale, estoy ahí delante de la pantalla.
Ahí la tienes. Te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? Te la voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Vale. Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides.
Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo.
Pon la otra, la de... sí.
Y ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Vean ustedes, primero, varias cosas. Primero, falta, como decía Del Valle, de Rüdiger a su defensor. Se apoya en él y no lo deja saltar. Ahí se terminaba la jugada. Segundo, claro. Falta de Joselu con su defensor. Segunda jugada, ahí se terminaba. Tercero, la pelota viene de un cabezazo a boca de Jarro. Me cambiaron el reglamento de nuevo y yo no me enteré, que decían que dependiendo de la distancia en la que viniese el balón, el árbitro tenía que cobrar o no cobrar el penal. Bueno, no puede haber una distancia más corta que esta. No puede haber. ¿Está claro?
Sí, lo entonces, único que ahí...
No, si no hubiese no sido discute, falta de Rüdiger.
Y está de espalda la pelota, ¿eh?
Si no era falta de Rüdiger, para mí era penalti. Porque si no era falta de Rüdiger, para mí era penalti.
¿Por qué? Si hay un reglamento.
No, sí, pero órate, señora, tiene el brazo
hay un reglamento que habla de la distancia del remate a la mano.
No ve cómo abre
o lo cambiaron,
no
le
ve
quitaron
cómo abre
eso.
La mano. Pero esa no es la discusión. No, la discusión
abre
es
la mano,
Rudy.
Señora. Está de espalda la jugada. No ve por dónde viene el balón.
Importante.
No hay intención jamás de tocar la pelota con la mano.
No. Entonces, primero hay que ver acá dos aspectos.
¿Y después lo adaptamos a lo que nos conviene?
Hay que ver dos aspectos. Primero, que cualquiera que salta, y eso lo hemos dicho en cantidad de ocasiones, no puede saltar con los brazos pegados al cuerpo. ¿Cierto? Para poder impulsarse, los brazos se mueven. Entonces, por eso existe, y está dentro del reglamento, uno dice que no está, lo que es la intención. Dentro de tantos análisis que tiene cada árbitro, está la intención. La pelota fue a la mano fue a la pelota, natural, nosotros hay que analizar
la
todo.
Mano, claro, ¿no?
Exacto. Ahí la pelota va a la mano, exactamente. Y que lo abre, bueno, tiene que abrir la mano. Lo único que no podemos cuestionar es que la pelota sí tocó el brazo. Puede ser de interpretación, no, sí, bueno, sí, puede no. ser. Pero igualmente, sacando de lado la falta que existió, como bien dice José, sí. la falta previa que termina existiendo.
No, la falta no te invalida todo penal. Lo demás.
Sí, no, exacto, no, exactamente.
Tenemos que adelantar,
no, analicemos, muchachos. No analicemos la jugada, sí. analicemos el comportamiento de los árbitros. Primero el VAR dice posible penal a favor del Real Madrid. La manera correcta de decirlo es posible penal a favor del Real Madrid, pero ojo, porque hay dos posibles faltas antes de la mano del posible penal. Pero, como lo acabamos de escuchar, el VAR condiciona. Cualquier árbitro con personalidad, cualquier árbitro con dos dedos de frente ve la jugada y le dice, sí, hay mano, penal, pero antes hay dos faltas, muchachos, me quedo con la decisión de la cancha. Y eso es lo que lamentablemente el árbitro no hizo. Así como culpamos al árbitro del VAR, Hernández Hernández, hay que responsabilizar a José Hernández Maeso porque el árbitro central sigue siendo el único resolutivo.
¿Qué pasó?
Perdón, el gol... Perdón, ahora sí. Vayamos a la segunda jugada. El gol, que era un 3-1, ganaba 2-1 porque cobró el penal, que lo cambió por gol Bellingham. Ganaba 2-1 el Almería y vendría el tercer gol del Almería. Donde Bellingham... ¡Qué jugador Bellingham! ¡Qué jugador! Ustedes vieron la chilena que hizo que se fue así afuera.
Pero, hizo todo. Hizo todo sí, también sí, Bellingham. Simuló, bueno, hizo chilena.
Sí, no. Me hace, ahora, exacto. Aquellos que criticaban a Luis Suárez, Bellingham está en esa línea. Es un fenómeno. Pero el fútbol es para los vivos, lo dije siempre. El fútbol es para los vivos. Bellingham lo toca acá y se agarra acá. Dos veces hizo la misma cosa en un partido. Sí. ¿Usted quería decir algo, Pereira?
No, que en esa jugada queda mal parado Bellingham, porque cuando da amaga por un costado, Lopi da vuelta y lo deja pagando.
Exacto.
Lo deja pagando.
Y ahí y entonces eso, se inventó esto.
Exacto,
se inventó
por esto. Eso terminó inventando la falta. ¿De acuerdo?
Veámosla. De las tres, esta es la única que, bueno, podría decirse que a lo mejor cabía anularlo. Seguramente, si la jugada era al revés, era para el Real Madrid, no se anulaba. De eso estoy seguro. Acá está.
Ven a verla, Fran. Te recomiendo un review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Vete a la de cortos. Dable de cortos, high, close up, esta. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás, ahí le ha... Sigue más para atrás, ya ahí le ha impactado, ¿vale? Más para atrás, Fran, por favor. Fran, más para atrás. Más para atrás, venga, pon un loop ahora. Dale, por favor. Ahí la tiene, Fran, dale.
Ponmela en dinámica, por favor.
Te muestro el punto de contacto, ¿vale? Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque, ¿vale?
Y efectivamente es el inicio de la APB.
Vuelve a la acción.
Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6, el jugador de la Almería, ¿de acuerdo?
Confirmamos el número. Te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado.
Saquen ustedes sus propias árbitro... conclusiones. Inclusive se podría argumentar que hay una falta de Bellingham. Yo no creo que lo empujó Bellingham, pero apoya los brazos detrás. Yo, para mí, esas jugadas no son falta. Que se apoye un brazo no significa que falta. Esto lo he discutido en infinidad de oportunidades. Pero bueno, he visto que apoyar un brazo han cobrado falta, han cobrado penal a favor del Real Madrid o el Barcelona. Esto se pudo haber considerado. Pero después se agarra la cara y lo que le tocó fue la mejilla y la oreja. Fue lo que le tocó Bellingham. Los escucho.
Hernández dice en un momento, para atrás, ahí la ha impactado. O sea está poniendo en palabras que existe el impacto, ¿no? En la cabeza del árbitro. Que el árbitro cuando termina dice, ¿de acuerdo? Como que le termina hasta pidiendo permiso el árbitro en esa jugada.
Para mí lo más grave es que en tiempo real el árbitro está a un metro. El árbitro está ahí.
Exacto.
Sí,
el árbitro dice, juegue. El árbitro dice, juegue. Él dice, no pasó absolutamente nada. Bellingham es un vivo porque él se tira cuando sabe que ya lo superaron. Él se tira cuando sabe que ya no puede hacer absolutamente nada. La verdad, lo del árbitro aquí es vergonzoso. O sea, lo del VAR también. Pero reitero, más lo del árbitro, él está ahí. Él tiene que tener la personalidad de decir, no, yo estaba ahí. ¿Saben qué? Hay contacto, pero eso no es falta. Una cosa es lo que dice Jorge, una cosa es pegar un brazazo y otra cosa es tener el brazo. Todos los jugadores abren los brazos para cubrirse. Esto no es falta.
Eso no es falta porque venía tocando y se lo quería sacar de arriba. ¿Sí?
Jorge, yo he mirado y también he visto las discusiones, vi al mismo Iturralde. Él desestimaba, al igual que usted desestimaba esta jugada diciendo que era un poquito para acá y un poquito para allá, pero no, a mí esto me parece totalmente antifútbol. O sea, a mí me parece que suspender, o sea, quitarle el 3-1, minuto 61 a la Almería, en una jugada que además la falta fue en la mitad del campo, que se ve claramente cómo Bellingham exagera, porque Bellingham exagera, le pegan aquí y él se pone la mano acá y se deja caer, cuando se supone que tú lo que estás haciendo es tratar de defender, a mí me parece muy, muy grave. Y me parece más grave aún lo que dice Del Valle, ¿no? Lo que comenta, no lo que dice Del Valle, sino lo que él señala. Si el árbitro principal acaba de decir que juegue, ¿por qué el VAR lo llama de nuevo? Yo entiendo lo que él comenta de que a él le falta personalidad, Hernández Mohera, pero a mí me parece muy grave que si el VAR está para ayudarte, te llame para hacer dudas, para ponerte las jugadas en cámara lenta, para decirte frases que te puedan condicionar y al final para quitar aquello que no era claro, obvio, manifiesto. Es que si nos vamos al claro, obvio, manifiesto, ninguna de las dos llamadas son justificadas.
Sabe una cosa, estaba esperando esa frase para la tercera, que aplicaba también en esta, pero para la tercera.
Pero más para la tercera.
Para la tercera. No es ni obvio, claro y manifiesto en el gol con la mano de Vinicius, y ahora lo vamos a ver. No tenía que haber intervenido el VAR. O sea, fue antirreglamentario lo del VAR. El VAR ha venido a destrozar el fútbol hace rato que yo lo dije. El VAR está muy mal aplicado. Y bueno, creo que esto fue muy claro. Sí, Pereira.
En la tercera, presten atención, 3 veces el VAR le dice al árbitro, te voy a mostrar que la pelota da en el hombro. Después vuelve a decir, la pelota da en el hombro. Después te vuelve a repetir, la pelota da en el hombro. Hasta que el árbitro le pregunta, ¿la pelota da en el hombro? Le dice, sí, sí. Fíjense,
vamos con eso
cuando lo escuchan.
Te recomiendo un on-field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Esta. Para punto de contacto. Ahí. Eso es. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale?
Perfecto.
Sí. Ahí la tienes.
Dale, lánzamelo.
Vamos a ponerla super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero
vale, para mí tenemos ahí. No hay.
Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro para la Fran. Eso es. Dame high behind. Te pongo high behind también. Vale, un frame más. Después párala en el punto de contacto para que se vea, por favor.
Perfecto, le da con el hombro.
Dale por la anterior, eso es.
Voy a señalar
por la anterior, por la anterior.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, se ve muy claro cómo mueve el brazo. Aparte, no la tenemos acá. Yo vi una toma donde es clarísimo que le pega con el brazo. Él estaba al lado, el árbitro, y vio que le pegó con el brazo. Después le hicieron cambiar esto. Primero, intervención antirreglamentaria del VAR. Intervención, porque no era obvio, claro y manifiesto. Y el árbitro ya había sancionado. ¿Ok? Después, esta toma da la impresión esa, pero hay otra toma que muestra, y ahí está. Pero antes de todo esto, lo reconoce el mismo Hernández Hernández en un audio editado que lo quitaron, pero nosotros lo escuchamos ya, de arroba Gigantes FC, Gigantes con J dos veces, ¿ok? Búsquenlo ahí. Hernández Hernández dice ver una agresión de Vinicius a su defensor.
Que sí, después Pozo, no se escucha. Le da un aquí. Codazo. Le da un codazo Vinicius a Pozo.
Correcto.
Exactamente. Correcto. Lo cual era para tarjeta roja y la dejaron pasar. Siga.
Aquí es importante decirle a la gente que la decisión del árbitro en la cancha fue mano. Y aquí perfectamente aplica lo que dice Jorge. Yo también lo tenía para esta tercera jugada, Jorge. No es claro, no es obvio y tampoco es manifiesto porque depende del ángulo donde se vea. Hay unos ángulos donde parece que es una mano clara, hay otros ángulos donde parece que le den el hombro. Entonces ahí el proceder del VAR tiene que ser quedarse con lo que el árbitro pitó en la cancha. Y nuevamente lo que decía Hernán, que es una manipulación del VAR, pero cuenta con el consentimiento de un árbitro sin personalidad, sin carácter. Jorge, Hernán, Carolina, podemos seguir repasando esto, pero quedó claro que a la Almería lo robaron. De manera sistemática, eso es lo peor. De manera sistemática, el VAR, con un cómplice que es el árbitro, le terminaron robando 3 puntos a la Almería que se lo habían ganado en la cancha.
Entonces, y después se termina el campeonato.
La pregunta es,
vamos a las Cibeles, festejamos, tiramos cuentas, sí, claro. Y somos los mejores del mundo, ¿no? Y esto viene pasando a lo largo de la historia.
La pregunta es, ¿por qué pasó esto? Dejemos la historia de lado. ¿Por qué pasó puntualmente ayer? Porque no me imagino ni a Florentino, ni a nadie llamando, tomando alguna precaución arbitral, entre comillas, por lo duro del rival.
Yo tampoco me imagino.
Contra el último, no había ganado un solo o no ha ganado un solo partido en el torneo de Almería. Hay partidos y partidos, partidos de Champions, finales o partidos claves que uno puede decir, poneme un árbitro cómodo, poneme tal árbitro, poneme a este, perfecto. Para el partido del domingo no. Y acá debe haber una presión.
Pero el trabajo lo hicieron sutilmente a través de los medios, ¿eh? No.
Yo tengo una respuesta a eso.
Puede ser.
Yo tengo una respuesta, ¿no? Así es como yo lo veo. Por lo que pasó en el caso Negreira, como que los árbitros sienten que tienen que ahora ayudar al Real Madrid cuando hay que denunciar lo que pasó con Negreira, pero eso no quiere decir le tenemos que dar una mano al Real Madrid, porque yo lo vengo señalando. Esta temporada al Barcelona le están metiendo la mano y me encantó que Xavi Hernández lo haya dicho en conferencia de prensa. Yo estoy totalmente de acuerdo con Xavi Hernández y yo lo señalé en este programa. En esa primera jornada contra el Getafe, al Barcelona le metieron la mano. En el Clásico contra el Real Madrid, al Barcelona le metieron la mano. En la Copa del Rey el otro día, lo que pasa es que son jugadas, o al menos en el resultado final, el Barcelona gana y por eso no tienen tanta trascendencia. El gol que le anularon a Joao Félix, increíble. Un cuerpo está bien ubicado el portugués y le marcan fuera de juego. Entonces, creo yo que lamentablemente muchos y también los aficionados del Real Madrid se sienten con el derecho de decir, es que como al Barcelona lo favorecieron con Negreira, está perfecto que ahora favorezcan al Real Madrid y no debería de ser así. Este triunfo, como bien decía Caro, yo estoy de acuerdo con Carolina, entendí el punto de Caro, este triunfo al Real Madrid le perjudica porque los Jorge Ramos del mundo, cada vez que el Madrid gane algo, van a recordar este partido, van a recordar este robo donde claramente el Madrid fue beneficiado y favorecido.
Señores, vamos a hacer una pausa. Antes de la pausa, lamentable noticia. Seguramente Hernán está, lo recuerda más. Del Valle y Carolina deben haber escuchado su nombre. Falleció Gigi Riva, 79 años, el italiano. Una historia en el Cagliari, pero fue un jugador de selección nacional italiana, gran mundial en el 70, ganó una Copa de Europa con su selección en el 68 y es un mito del fútbol italiano. 79 años falleció Gigi Riva, que Dios lo tenga en la gloria. Y volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL porque ya están los horarios para el próximo domingo, los dos campeonatos de conferencia. En primera instancia, la conferencia americana. Los Baltimore Ravens, por alguna razón, siguen siendo subestimados, recibiendo a los Kansas City Chiefs, 3 de la tarde, horario del Este, 12 del mediodía, horario del Pacífico, si algo inevitable es Patrick Mahomes. 6 campeonatos de conferencia de manera consecutiva. 6:30 de la tarde, horario del Este, 3:30 de la tarde, horario del Pacífico. Los San Francisco 49ers, que esquivaron una vara ante los Packers, no jugaron bien. No creo que vuelvan a jugar así de mal ante la gran historia de esta campaña, los Detroit Lions. La esperanza es lo último que se pierde. Los dos campeonatos de conferencia este próximo domingo. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue triunfo para Los Ángeles Lakers sobre los Portland Trail Blazers. No ha sido la mejor temporada de D'Angelo Russell. Se lo vio emocionado después de este partido. ¿Por qué? Porque jugó un partido fantástico. 34 puntos para él, 28 para LeBron James. Russell y James se combinaron para anotar los primeros 19 puntos del último cuarto para el equipo angelino, que con este triunfo mejora su récord a 22-22 y actualmente está noveno en la tabla de posiciones de la Conferencia del Oeste. Finalizamos hablando de fútbol, específicamente del Barcelona, porque Ferran Torres cumplió con su partido número 100 en el Barça de manera espectacular, con hat-trick y victoria. ¿Qué mejor ante el equipo del Betis? En las palabras de Ferran Torres, está atravesando el mejor momento de su carrera. ¿En qué ha radicado el cambio? Él cree que en la mentalidad. Ha cambiado su estilo de vida y por eso está atravesando este gran momento. El Barcelona está tercero en la tabla de posiciones de la Liga. Si ustedes quieren saber todas las últimas novedades de la Liga, no se pierdan la Peña de la Liga este viernes, 1:55 de la tarde, horario del Este, 10:55 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
A ver, Pereira, tengo que pasarle factura. Le dije que no lo dijera. Se equivocó, Pereira. El viernes le dije que no lo dijera. Se equivocó, no, Pereira. Usted dijo acá que Brian Rodríguez se iba del América a Peñarol.
Sí, punto. No, deje las últimas dos palabras. Saque las últimas dos palabras.
A Peñarol.
Repita la frase, pero sin decir... Sáquelo, sí.
Brian Rodríguez se va del América.
Punto. Es así y punto. Dejemos ahí.
Se va.
Dejemos ahí, la negociamos. Bueno. Dos palabras no quedan tanto.
Bueno, se el va. Tema es este. Brian Rodríguez
como el
bar sí,
de Hernández Hernández. Está editando. Lo que...
Hoy el representante de Brian Rodríguez, Edgardo La Salvia, habló con el periodista Buizán de Radio Sport en Uruguay y le dijo que ayer, hasta altas horas, vía Zoom, hubo una negociación. América, él, Edgardo La Salvia, y la Fiorentina. Y se llegó a un acuerdo según Edgardo La Salvia. Hoy América y Fiorentina intercambiaban papeles y que espera que mañana el jugador esté viajando a Firenze, a Florencia, Italia. Nada está firmado y ya vemos que del plato a la boca se cae la sopa. Nada está firmado, pero todo indica que Brian Rodríguez se va al fútbol italiano, a la Fiorentina. Esto lo dijo hoy el representante del jugador. América lo compró por 6 millones de dólares a Los Ángeles FC. Sí. Lo vende por 4 con... Para completar los 4, según lo que se está diciendo, tienen que cumplirse ciertos parámetros. ¿Eh? O sea que va a perder plata América. Claro.
Va a perder plata América. No deja un porcentaje la América.
Se queda con un porcentaje y en un futuro de repente...
Ahí puede recuperar algo.
Podría recuperar.
Hay una presión hacia la América de Brian, de Cabecita Rodríguez, de jugar. Son dos jugadores que actúan comúnmente en el mismo puesto. Puede jugar los dos en diferentes puestos, pero comúnmente están jugando de izquierda hacia el medio. Ese puesto lo ocupa Julián Quiñones y genera un inconveniente. Solo le pregunto, ¿Brian y Jonathan son representados por el mismo agente?
Correcto, por Edgardo Lasalvia. Bueno,
Edgardo estuvo reunido con la gente de Peñarol y Peñarol le dijo, acá tiene las puertas abiertas, está todo decidido. Y tengo entendido que le dijo, perfecto. Si no consigo un equipo europeo, está bien, lo traigo a Peñarol. Pero con Peñarol estaba todo resuelto. Pero
fue un adelanto suyo. Que Brian Rodríguez se iba, fue un adelanto suyo.
La prioridad pasa por un equipo europeo y es lógico. Quiero decir algo para terminar el tema de Real Madrid. Ayer me tocó comentar el partido del Girona. Qué bien que juega, Girona, mucho para decir. Pero voy a decir esto, que se cuide el Girona de aquí en más. Que se cuide el Girona. Pues le van a meter la mano. Pues es el rival del Madrid. Ya no se puede favorecer al Madrid.
Entonces, eso cinco.
Hay que descuidar al rival.
Sevilla, ¿eh?
Cinco. Y perdiendo 1-0 y 3 en 20 minutos. Menos de 20 minutos.
Diego Alonso. Le voy a contar algo.
Estamos de acuerdo, perdón. Estamos de acuerdo que lo del Girona ha sido fantástico. O sea, no importa ya qué pase con el Girona. ¿No? Ya lo que ha hecho.
¿Cómo juega el Girona? Es fantástico. No solo los resultados. ¿Cómo consigue los resultados el Girona? Es el mejor equipo que juega el fútbol en España.
Vamos a ser claros en un par de cosas. Primero, lo que está jugando Sabiño es espectacular.
Sabiño es espectacular. Y Couto por derecha.
O sea, lo que está jugando. Sí, Couto está jugando muy bien. Jan Couto está jugando muy bien también. Pero el Sabiño es una cosa impresionante. O sea, saca dos, tres jugadores encima. Dos, tres encima. Y segundo, no es un fútbol de posesión, es un fútbol directo. Y el City se lo lleva. El fútbol directo, fútbol vertical. Recibimos y corremos para adelante y buscamos la pelota por fuera. Y lo hace constantemente. Pone mucha gente en ataque, pero es ese fútbol de tratar de atacar en velocidad, tratar de tener el factor sorpresa como ataque. Y no simplemente la posesión, el toque y encuentro el momento para meter el pase profundo. No.
Y después viene el danubiano, Cristian Stuani, la manda a guardar.
Sí, pero Stuani entró con el partido ya 4-1, sí.
Y bueno, no importa, pero cada vez que entra la manda a guardar, Cada vez que entra la manda a guardar. Surgido en Danubio, de la República de Danubio, Cristian Stuani. Bueno, a ver.
Decir que el Girona no puede ganar la Liga no es un comentario denigrante, no es un comentario sobrador, es una realidad. El Madrid tiene una plantilla profunda. Al Girona vamos a ver si le alcanza la gasolina. Una mala noticia para el Girona fue la eliminación del Real Madrid en la Copa, porque es un torneo menos para el equipo merengue. El Girona sigue con vida en la Copa del Rey. Son muchas cosas que se tienen que alinear para que el Girona sea campeón, como lo que vimos el fin de semana, por ejemplo. O sea, hoy el Girona podría tener un colchoncito más amplio.
Claro, sí. Bueno, podría tener 4 puntos de diferencia con respecto
a... Una cosa que quiero decir al Real Madrid, está quemando las bielas, Está semifundido físicamente, Necesita recuperar.
Bueno, pero que tuvo,
una mayor
tuvo
energía,
unos partidos, tuvo muchos partidos seguidos y partidos desgastantes. Con Atlético Madrid en el alargue, en la Copa del Rey, también en la Supercopa fuera alargue, ¿no es cierto? Sí, Supercopa fuera alargue, o sea, dos alargues. La final contra el Barcelona, que por más que le haya ganado por diferencia, genera un partido diferente en el desgaste del partido. Es una final contra Barcelona, la concentración. Entonces, son muchos partidos sumados a los viajes, muy importantes
lesionados
y decisivos.
A mí me impresionó lo de Nacho. Los dos goles del Girona llegan en equivocaciones de Nacho. Una más evidente que la otra. La segunda que entrega el balón y ahí marca el segundo gol.
Qué
pero me da mucho la atención.
Ancelotti sacándolo, Qué mal Ancelotti. No, Ancelotti me parece que no lo protegió, ¿eh?
No, pero Ancelotti hace tres cambios de una vez. Ancelotti hizo tres cambios de una vez.
Sí, pero igual.
Y él dijo que él sentía que se había equivocado. O sea, él siente que dejó ese lado muy desprotegido y por ahí le hace daño el Almería. Y él lo reconoce, el minuto 46, cuando hace los tres cambios. Y creo que los tres cambios los hace justamente para no dejar a Nacho. Es que Nacho ha jugado como defensa central, en otras ocasiones y no ha pasado nada. Yo creo que por la personalidad...
Nacho soluciona todo.
De Ancelotti, él no lo hubiese dejado así. Él siente que realmente se equivocó al poner a Kroos, a Mendy y a Nacho por esa zona de...
Nacho, bueno, a mí me encanta Nacho, un jugador rendidor que resuelve muchos problemas, pero esta temporada no ha sido buena para él. Recordemos aquella falta de cárcel, ha cometido varios errores como los que apunta Carolina este fin de semana. Y si quieren criticar a Ancelotti, critíquenlo por la conferencia de prensa. Dijo muy bien el VAR, muy bien el árbitro, en las tres acertaron.
Sí, ahora bien, yo creo que un jugador como Nacho y con la situación que tiene hoy el Real Madrid, donde no tiene plata para salir a buscar o no quiere gastar plata, por lo que sea el motivo, porque quiere entrar a Mbappé y a Haaland, creo que tienen que seguir tirando mucho de Nacho. No debió de pegarle el mazazo que le pegó Ancelotti ayer, de alguna manera responsabilizando, que sí tenía responsabilidad, nadie duda de eso. Pero es cuando tú tienes que respaldar al jugador. En mi opinión...
Pero no se trata de no respaldarlo. El técnico está para tomar decisiones. El técnico
hizo los tres cambios de una vez, Jorge. Si hubiese sacado solamente a Nacho, pero mire, él saca a Rodri, a Mendy y a Kroos. A Rodri, a Mendy y a Nacho. O sea, acá hace Rodrigo. Esos tres cambios, o sea, no
importa que sea a Nacho no lo saco, a Nacho no lo saco, no, y estaba jugando tampoco. Mal. No lo saco.
Tenía que sacar.
Tenemos que adelantar, tenemos que acelerar.
Solo una noticia que me llega en último momento, noticia me acaba de llegar, me acaban de escribir. Carlos Vela está negociando renovar su contrato con Los Ángeles FC.
Y le tengo otra de Los Ángeles FC. ¿Y sabe quién llega a Los Ángeles FC? Lo van a oficializar en las próximas horas. El lateral izquierdo de Santos Laguna, Omar Campos, le dijo que no al América y rechazó alguna oferta de Europa. Quería MLS. Omar Campos será nuevo jugador de Los Ángeles FC.
Mire, hablando del lateral izquierdo del América, ayer, qué feo lo que hicieron en el Azteca. Pitando a Calderón cada vez que tocaba el balón, según llegaban los reportes y alguito uno iba.
Una vergüenza.
El viernes, perdón. O sea, más allá que venga de Chivas, ya es tu jugador. ¿Para qué lo vas a empezar a pitar?
Es tu jugador, apóyalo. ¿Y qué pretendían? ¿Que cuando estaba en Chivas no le hiciera un gol si podía? ¿Cómo? O sea, que hubiese ido para atrás, que hubiese... No. Una vergüenza total. Otra más, Juan Escobar... a punto de arreglar con Toluca, es lo que se está diciendo en México, el problema del Toluca, que no tiene cupo para un jugador no formado en México. Se calcula que en las próximas horas Pedro Raúl se va al fútbol de su país, a Brasil, creo que es Corinthians que lo quiere, y allí quedaría el espacio para que Juan Escobar sea el nuevo zaguero, junto con Pereira, un zaguero espectacular. ¿Perdón?
Y Alexis Vega jugaría en esa posición, porque
y Alexis Vega en lugar
el Toluca, Alexis Pedro Vega era prácticamente un 9.
Exactamente. Vamos a hablar del fútbol mexicano y ojalá tengamos tiempo para comentar lo que está pasando con la Superliga. Atención, la Superliga comienza a tomar aire. Volvemos en Jorge Ramos y su bar. Y su banda, acabo de caer en cuenta, ¿por qué se vino con un saco tipo Al Capone, el señor del Valle?
No, porque estoy de luto porque el arbitraje perdió credibilidad. Esta liga, como dice usted, le vamos a poner un asterisco. Por eso vengo de luto. Es mi señal de protesta, Jorge.
Y yo me traje la estrella por si acaso.
Ok, señores, nos queda muy poquito tiempo. Empezamos con Pereira del Valle de la Sala. Los escucho un comentario a modo de resumen de lo más destacado de este fin de semana en el fútbol mexicano.
Chivas, más de los mismos. Genera, pero no tiene nueve, no concreta. O tiene nueve y no termina concretando. Chivas no cambia el camino y Gago todavía no sabe lo que es Chivas. Se dio cuenta ya cuando habló en conferencia de prensa. El América le pasó por encima a Querétaro, no goleó de casualidad. Tigres veía un pase de Bruneta, previo de Gorriarán, ex hombre Santos con billetera, equipo competitivo. Y Monterrey arrancó derechito, arrancó muy bien. Gana adentro, gana afuera también. Con la plata, los tres candidatos hacen diferencia: América, Monterrey y Tigres.
Tigres ganó el partido con la jerarquía que justamente le hace falta a Chivas. Me encanta lo que estoy viendo de Gago, ¿eh? Un equipo que tiene el sello del técnico, que presiona en todas partes, que maneja muy bien la pelota, pero si no hay peso específico en el último tercio, el técnico mucho más no puede hacer. El América, en modo bicampeón, muchas veces hasta sobrando al rival le alcanza para ganar, no para gustar, tampoco para golear, pero ahí va sobrellevando el torneo. Y lo de Rayados coincido con Hernán Pereira, pero este equipo, como al América en su momento, lo vamos a medir en la liguilla. No me importa lo que haga Rayados en la fase regular.
Si Chivas sigue jugando así, creo que Gago puede tener un muy buen torneo. Evidentemente tiene que tener buenos resultados, pero es que ustedes se fijan lo que dijo Siboldi después del partido y pareciera que Siboldi hubiese perdido el juego porque reconoció la superioridad de su rival. Lo de Caldwell bien, porque me gustó lo que mostró el extremo por izquierda, y mala noticia para Pumas, que se fracturó dos de sus costillas, Funes Mori,
y ya fue operado. Lo de Chivas, me encolumno con José del Valle, la señora de las alas, me encantó fundamentalmente el primer tiempo. El problema es que la regalaron las definiciones, y eso no tiene nada que ver el técnico. Claro. Precisan mejores jugadores para terminar todo lo que se genera. En el arranque nomás, el Nene Beltrán, Macías, Pavel Pérez metió un pelotazo cruzado bárbaro. ¿Sí? Era, en el primer tiempo bien se pudo ir ganando con un par de goles Chivas, pero le erran al arco. Entonces se genera, ganaron el mediocampo, lo dominaron el partido, pero sí, perdón.
Los mexicanos que entraron de cambio en Tigres, Bigón y Osiel Herrera, serían titulares en Chivas, esa es la diferencia.
Sí. Bueno, señores.
Ahora, lo de Chivas, hubo dos remates al arco, el resto todos desviados. Entonces, también tiene su responsabilidad.
Exacto,
Gago. Por lo menos apura mucho el tiro, apura mucho la culminación.
¿Pero por qué Gago tiene la responsabilidad si ellos no rematan
porque
al arco?
Tiene que trabajar, porque tiene que trabajar otra manera de llegar.
Tiene que trabajar otros circuitos ofensivos. Pero tiene dos semanas, Pereira, usted ahí. No me importa. A Gallardo, que no le pasa, eso lo defendería. Pero como Gago
tiene el pasado
en Boca... Eso es lo que usted está señalando.
Con esa. Yo no tengo que. Sí, no tengo con la camiseta en este aspecto de Chivas. Sí, lo que digo es un problema que Chivas ha tenido hace muchos años. Entonces, trae un técnico nuevo que corrija el problema. No lo corrigió. Todos sabíamos que es un equipo que tiene problemas a la hora de definir.
¿Usted cree que a Macías a su edad se le puede enseñar a patear al arco?
No, que llegue con mayor cantidad de jugadores, que no apure tanto la última jugada, que tenga más paciencia, no sé, que trabaje otros circuitos en ataque, otras rotaciones, otros movimientos. Que eso haga Gago.
Bueno, me encantó el América de nuevo, más allá que le costó encontrar el primer gol, un golazo de Richard Sánchez. América sigue en piloto automático. También Tigres, también Monterrey. Lamentable lo que pasó al término del partido. Hay una muerte.
¿Cuánto Monterrey?
Dicen que fue un accidente, finalmente es lo que están diciendo. Una camioneta se llevó por delante a un grupo de aficionados de Monterrey que festejaban afuera del estadio de Santos Laguna. Una camioneta choca con un taxi, se desvía y se lleva puesto un montón de gente. Hay un hombre que aparentemente estaría por perder la pierna. Lamentable, lamentable. Wow. Quiero felicitar a Xavi. Y no por el triunfo, que le costó de nuevo, más allá que ganó 4-2 al Betis. Sí, jugó bien, pero ¿sabe por qué lo felicito? ¿Sabe por qué lo felicito? Porque puso un chico que hoy está cumpliendo 17 años. Se llama Pau Cubarsí, zaguero izquierdo. Tiene pasta, hay que esperarlo, pero no muchos. Un equipo con la necesidad de Barça se animan a ponerlo. Y hasta mañana.